voy a hacerlo de pie porque aquí parezco un juez. Que para los que no me conocen, brevemente una introducción porque así quita las distracciones con el acento y todo eso. Soy el padre, Lucas, que en el abril del año pasado me ordenaron. ¿Se escucha ahí? Subo un poco más. Me ordenaron sacerdote aquí en Alcalá. Soy el número 14 de los siervos, de sacerdotes entre los siervos, y uno de 14 hermanos de sangre. Que mi madre es una santa, es mi héroe, y he venido aquí hace 9 años, una conversión así un poco larga que no vamos a contar, pero a mí me ha tocado ahora una parroquia aquí en Zulema, que es cerca, y la verdad es que estoy aprendiendo un poco todo sobre la marcha. Ayer fue un poco así una experiencia nueva de la liturgia, pero bien, encantadísimo. En mi parroquia hay muchas familias jóvenes y yo encantado. Pues vamos a entrar ahora con una pequeña anécdota. Ya, eso es la introducción. Yo soy de los Estados Unidos, por cierto, y eso es el acento. Que había un profesor aquí cerca que tenía ahí un clase de niños bastante pijos. O sea, que era una zona donde sí, había muchas pelas. Y iban así preguntando a los chicos. Decía, vamos a ver, aquí yo sé que hay un nivel económico altísimo, pero me está picando la curiosidad. Yo quiero saber si aquí hay alguien que su padre tiene de todo, pero de todo. Algunos feligreses ya han escuchado esto. Y un niño así levanta la mano y dice, sí, mi padre tiene de todo, absolutamente de todo. Aquí tenemos una casa en Ibiza, 2 más en Nueva York, por si acaso que queremos ir ahí. Tiene 2 yates, 1 por cada sitio. Luego, en el garaje, lleno. O sea, yo ni siquiera sé de lo que tiene ahí, porque está tan lleno. Y el profe dice, ¿tu padre tiene helicóptero? Sí, dice que no. Bueno, su padre no tiene de todo. Siguiente. Mi padre tiene no solo yates, no solo helicópteros, sino está en un proyecto que han construido una nave espacial y él va, cuando quiera, va ahí, a Marte. Eso no era. El Marte. Va a Marte y Marte. Él, es el día ahí de la semana cuando va ahí al espacio. Gracias. Luego, el tío dice, ¿tu padre tiene jirafas? Le ha pillado. Es que no, mi padre no tiene jirafas. Siguiente. Mi padre tiene de todo. De todo. El otro día volvió de casa mi hermana con su novio. Ahí abrió la puerta un tío ahí con rastas, ahí lleno de porquería, olía mal, pendientes, fumando ahí. Y mi padre dijo, lo que me faltaba. Bueno, sí, eso es. Está bien. Lo digo porque, vamos, el tío... Eso... La transformación en Cristo, así vamos entrando. Nosotros sí tenemos de todo. O sea, cristianos... Un cristiano no es una persona que tiene que cumplir cosas. O sea que... Yo soy cristiano, entonces no puedo hacer una cierta cantidad de cosas porque soy cristiano. Tengo un moral, una ética que sigo y más o menos me comporto bien. No soy uno del mundo. Eso no es un cristiano. El cristiano es un Cristo. dice, tú eres bautizado, tú eres Cristo. En tu bautismo, cuando te ungieron con el óleo sacro, perfuma, o sea, hay un olor. Y eso tiene que recordarte que tú en este mundo das el buen olor de Cristo. Tu cara es la cara de Cristo, tu voz, la voz de Cristo, tus palabras, sus palabras. Eso es muy fuerte. Eso es tremendo, que tú eres otra vida de Cristo viviendo hoy en esos tiempos. Él se encarna de nuevo en tu vida. Eso es tremendo. Y eso cambia todo. Y lo que a mí me tocó ahora es hablar de ciertas actitudes que tiene que tener un cristiano. Porque si yo soy uno que es Cristo, hay ciertas actitudes que tendré que tener. Y lo mío me ha tocado la santa sobriedad. Y dijo Padre Félix que es el Espíritu Santo tomándome el pelo. Porque la sobriedad no era una de mis virtudes, digamos, fuertes. Entre mis virtudes, no, que no había, la sobriedad no me iba muy bien. Pero bueno, eso es para otra cosa. La sobriedad, cuando lo pensamos, es como muy negativo. Es un tío ahí, frío, aburrido, sobrio, que sí, es sobrio, tiene su ética, cumpla las normas, pero es como... O sea, el concepto que tenemos es como un tío apagado, es que no tiene chispa. Entonces la sobriedad, dices, vale, sí, está bien, admirable, él sabe controlar, pero al final no llama mucho la atención. Lo nuestro es la santa sobriedad, que eso es distinto, porque los santos eran sobrios, practicaban la sobriedad, pero parecían hombres borrachos. Parecían hombres tan llenos, una embriaguez que decías, ¿eso qué tiene? ¿Esa persona qué tiene? Que tiene algo ahí dentro que me está llamando la atención, que me atrae muchísimo. Está destacando. Los apóstoles salieron del cenáculo y la gente decía, es que están borrachos. Han bebido de este vino nuevo. Estaban ahí como burlando un poco de los apóstoles. Han bebido este vino nuevo. Y sí, nosotros vivimos del vino nuevo y es una embriaguez total. Eso es la santa sobriedad. Síntomas que este hombre Hildebrand, que solo el nombre da un poco de miedo. O sea, no sé si es alemán. ¿Es alemán? Si tú, mira ahí. Padre Reinhardt sí sabe. Pues tú dices ahí Hildebrand y ya da un cierto peso solo su nombre. Yo conozco, o conocía, no sé si ha muerto, anoche pregunté si ha muerto su mujer. Me dicen que sí, parece que ha muerto hace poco. Era vecina nuestra durante el verano, una mujer espectacular, muy, muy mansa, muy especial. Alice se llamaba. Pero Hildebrand da unas ciertas síntomas de si tú tienes la santa sobriedad o no. Y ojo, porque es típico, leyéndolo es muy típico. Una cosa, primera cosa que dice, la naturaleza humana. Eso es muy típico cuando una persona dice, bueno, es que soy humano, es normal, son pecadillos. Padre, es que tampoco es para tanto. Son mentiras piadosas. Son pecadillos, que tampoco es para tanto. Es poner muchísima confianza en la naturaleza humana, que al final somos pobres y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso yo estoy viendo mucho con los padres, y aquí tenéis que poneros incómodos, para eso estoy. Dicen que los profetas, que también somos profetas en el bautismo, los profetas acomodan a los afligidos y afligen a los cómodos. Es importante afligir, o sea, en español no sale tanto, pero en inglés tiene ahí juega con las palabras. Afligir, sacudir un poco, ponernos un poco incómodo. El tema de los móviles, que no me canso, No me voy a cansar de hablar de los móviles, el internet y la televisión. Hay muchísimos padres, muchísimos, que dicen, bueno, que tampoco es para tanto. Tenemos televisor en casa. Mi niño tiene móvil porque tiene que tener móvil. Yo digo, vale. Pero usted no sabe cómo son las lágrimas de un niño de 8 años que se ha tropezado con la pornografía. 8 años. Y que él llorando, historia verdadera, él llorando, diciendo que yo cuando vuelvo a casa, mis padres piensan que yo soy un angelito, que siempre he sido un angelito. Soy el menor de 5 hermanos, es que me tienen como perfecto y no puedo hacer nada malo. Mis padres piensan eso de mí y yo por dentro estoy muerto. Porque la primera vez que lo vi en el colegio, en el patio, ojo con el patio, el recreo, me lo mostró uno. Yo con una repulsión total, rechazándolo. Es que me daba miedo, le daba miedo. Era muy violento, obvio. Es la inocencia, la pureza. Y ahora no puedo quitármelo de la mente. Sus padres no tienen ni idea. Ni idea. No, es un niño de 8 años que tampoco es para tanto. Mi niño jamás. Esa es otra cosa que dice. Mi niño no haría eso. Ojo, eso es una confianza ingenua en lo que nosotros estamos hechos, ingenua. La televisión, el zapping, me hace gracia la palabra, el zapping, cuando están ahí, tú sabes lo que está viendo y por dónde va, tú sabes, ¿no? Porque cuando tú entras, él ya tiene programado por dónde va a ir. Ah, es mi niño, está bien, está ahí con el deporte, Discovery. Lo que está viendo tu chaval y tu niña, porque las niñas también. Eso da miedo. Porque si el mundo es tan agresivo, el mundo es tan agresivo en difundir sus planes satánicos, sus ideologías satánicas, y que nosotros siempre estamos quejándonos, ¿cómo puede ser? Mira con qué velocidad están difundiendo eso. Mira las cosas que están diciendo en los colegios. Mira qué rapidez, qué eficacia. Y nosotros sí lo sabemos y lo decimos. En mi casa, ¿cómo estoy defendiéndome? ¿Cómo estoy defendiéndome? Si yo soy Cristo, yo soy distinto, yo tengo que ser distinto. Pero si en mi casa y en mi familia yo tengo costumbres, que no hay diferencia entre las costumbres de los del mundo, yo tengo que callarme. Yo no puedo quejar de lo que están haciendo los malos si yo mismo estoy dejándolo entrar en mi casa. ¿Eso es radical? Sí. ¿Eso es extremo? Sí. También ellos son. También son muy radicales. Si tú ni siquiera puedes decir que un chaval es un chaval, que tienes que dejarle decidir, y las cosas que están poniendo, y que más del 70% del internet es pornografía, eso para mí es radical, eso es extremo. Y yo, si yo soy cristiano, ¿cómo voy a tomar ahora mi percepción de la naturaleza humana? ¿Es para tanto? Sí, es para tanto. Somos hombres caídos. Pecado original, la concupiscencia. Tenemos que estar conscientes de eso y no tomar la naturaleza humana como si fuera tan inocente, tan pura. No lo es. En la comida, cuando me siento a la mesa, como decía San José María Escrivá, él decía, si tú te levantas de la mesa después de haber comido, sin haber hecho por lo menos un sacrificio, tú no has comido como un cristiano. Sí, tío, no tenía miedo, ¿eh? Decía las cosas bien, ser el profeta. Si tú te levantas de tu mesa sin haber hecho un sacrificio, tú no has comido como un cristiano. ¿Ves? ¿Cuántas veces comemos al día? Solo para empezar. Son cosas, actitudes que voy cambiando. Ayer la mayoría comimos pan y agua. A veces hacemos sacrificios y decimos, Dios mío, es que... Y todo el mundo viene encima. Pero bueno, nosotros estamos luchando contra tres enemigos que son potentes, son muy fuertes. Y nos van a ganar si nosotros no ponemos en actitud de lucha. Si nosotros nos ponemos delante de ellos para luchar. Las playas. Es un tema aquí en España que es... No se puede tocar. Yo toco todo. Que no tenemos mucho tiempo. A mí me da igual. La verdad es que me da igual. Hombre, yo procuro no ofender directamente. Pero decir cosas que yo veo que hay que decir, es que hay que decir con caridad. Las playas. ¿Cómo son las playas cuando vais a las playas en vacaciones? Claro, es que es tradición. Soy español y hay ciertas cosas que hacen los españoles y una de esas cosas es ir a la playa en vacaciones. ¿Cómo están las playas? ¿Están bien? Si tenemos un amigo que se llama La Carne, que no duerme, porque hay hombres de 70 años que todavía están con La Carne, viejos verdes, como queréis. ¿Cómo queréis? Están ahí, realidad. ¿Cómo estoy ahí en las playas? ¿Cómo son las playas? ¿Sería mejor llevar mi familia a otro sitio? A lo mejor a Barcelona. No, es que había una familia que lo hizo, que decía, mira, este año yo no voy a la playa, voy a sacrificarme. Y van a otro lado. ¿Cómo son nuestras decisiones? Es que esas son cosas que están afectándonos. Porque yo a la hora cuando digo, mira, es que mi oración, mi relación con Dios, es que no sé, no va, a mí me cuesta mucho. Padre, enséñame a orar. Ayúdame con esto de ser espiritual y orar. Mira, muchas veces es que no podemos empezar con el tema de rezar porque el tema humano no lo tenemos bien. La sobriedad, eso es un poco de paréntesis para situarnos mejor. Mira, la sobriedad entra en el tema de la templanza, virtud cardinal. Cardinal como quicio, donde todo se cuelga, la puerta... Yo creo que se cuelga en el quicio, ¿no? Esa parte de, que gira. Pues todo lo más cuelga ahí. Cardinal, importantísimo. La sobriedad está dentro de lo que es la templanza. La templanza es cómo me domino a mí mismo. Si me estoy dominando. Y el matiz con la sobriedad, y dentro del contexto del Hildebrand, es que él está diciendo una sobriedad sobre mí mismo, que yo soy cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Tú no eres cuerpo. Los animales sí. Y si están entrando el lenguaje de esto de los progenitores, 1 y 2, que tengo algunos que sí están ya con ese lenguaje, que hay que ir purificándolo. Nosotros, es que no sois progenitores. Si tienes perro, él sí, progenitor. Porque el perro genera vida. Perro, perra, perrito. Vamos. Animales, tú eres un procreador. Tú estás participando en una creación. O sea, tú, mujer, hombre, juntando, no estáis generando vida. Puro nivel biológico, estáis creando con Dios, porque vosotros juntáis y también Dios se junta ahí y crea el alma. ¿Sentí? No, con vosotros, pro creación, estáis creando. Eso es un alma que entra en el mundo. Hay naturaleza humana que tiene alma, que tampoco sois puramente espirituales, que no somos ángeles. Y aquí es donde entra el tema de tener una santa sobriedad sobre ti mismo. Saber mi condición. Dice Hildebrand que los santos son los únicos que saben realmente las cosas de la realidad, que saben realmente cómo son las cosas. Solo los santos han cogido eso. Por eso les vemos tan, tan enamorados, tan impresionantes, que van por ahí y parece que todo va sobre ruedas. Que la Madre Teresa, que siempre decía, mira, qué gozada, ¿no? Que tú estás constantemente con el Señor, qué preciosidad, cómo vives. Es la misma cuando pidió una limosna a un tío que sí tenía casi de todo, riquísimo, y ella sabía. Y decía, mira, me das algo para mis pobres. Tan humilita, ¿sabes? Ahí. Y el tío le mira y escupe en su mano. Ella coge la mano así, recoge el escupitazo y dice, eso era para mí, ahora hago para mis pobres. ¿Sabes? Qué salidas, incendiada. Que yo creo que ella murió, no sé si era contemporánea, la muerte de Madre Teresa con la Lady Di, era el mismo día. Vamos, estaba en todas las noticias, las dos. Y no sé, me llamaba la atención, la Lady Di, que tenía la Diana, que era como la princesa perfecta, la mujer y como ideal. Y luego la Madre Teresa, con sus arrugas, así agachada, vieja. Pero qué belleza tenía la Madre Teresa. Había algo en su sonrisa. Esa mujer está viviendo en una soledad y una oscuridad tremenda. Tremenda. Ella no veía a Dios. Y en momentos tenía dudas de su existencia. Dios, ¿tú lo veías por fuera? No. No. Esa mujer está viviendo en un estado de aceptar sus circunstancias y vivirlo. Pues nosotros, ahora, en eso de la naturaleza humana y el espiritual, la sobriedad es, hay que tener una paz conmigo mismo. Los síntomas donde me tiene que llamar la atención si estoy viviendo eso o no, viene en mi vida espiritual. Cuando yo digo, a ver, ¿cómo rezo? ¿Cómo es mi vida espiritual? Y si tú ves que empiezas a meterte por tu propio camino espiritual, mi vida espiritual, mi espiritualidad va a ser así. Y vas formándolo. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque la espiritualidad no es una cosa nuestra. Mi vida de oración, mi espiritualidad no es una cosa mía. Es una cosa que Él está haciendo dentro de mí. Una cosa, un ejemplo, vamos, cuando una persona siente en la oración, esos son ejemplos reales, cuando una persona siente en la oración que Dios les está pidiendo, que a lo mejor en Cuaresma sería una buena cosa para ella, amar a su marido solo con su corazón. Ay, sí, sí, eso es muy bonito. Uy, este Cuaresma, voy a amar a mi marido solo con mi corazón, con el cuerpo no. Y lo hace. Eso viene de Dios. Eso es un sacrificio que Dios está pidiéndola. O sea, que Dios está pidiendo ella que haga que su marido haga sacrificios. Pero sí, sí, es muy bonito, es una idea muy espiritual, preciosa. Y ama a su marido en ese Cuaresma solo con el corazón. Hay que tener cuidado con esas inspiraciones, porque él dice, el Hildebrand, que hay pseudo falsas espiritualidades, una espiritualidad falsa que no viene de Dios. Y es poner demasiado en el ambiente espiritual. Nosotros somos cuerpo y alma. Pero cuando yo empiezo a poner demasiado en lo espiritual, ahí es cuando estoy viviendo fuera de la realidad. Fuera, totalmente. Por ejemplo, yo veo que la muerte de un ser querido, ¿sabes? Es que murió la madre de un amigo, vale, pues yo, que soy cristiano, yo sé que ella seguramente está en otra vida, que ha vivido una buena vida, entonces se ha salvado, o por lo menos está en purgatorio. Entonces, en el funeral, yo no voy a llorar, porque las lágrimas, es que yo he superado eso, yo sé dónde está. Entonces yo voy a ser así, sobria, no lloro. Eso es falso, eso es falso, eso no viene de Dios. Que somos humanos y que ha muerto un ser querido, y yo voy a llorar con ellos, yo voy a llorar por esta muerte. ¿Voy a quedarme ahí? No, pero voy a mostrar, es que somos humanos. Otro tipo de falsa espiritualidad es que cuando yo tengo locuciones, vamos, no estoy hablando de cosas así, visiones, pero cuando en la oración, si yo escucho voces, locuciones que me están diciendo algo, hay que tener mucho cuidado. Porque hay mucha gente que dicen, sí, sí, es que mira, yo estaba ahí y estaba como con los niños y tal, y yo sentí que el Señor me dijo, mira qué bonito así estar con los niños, tú vas a ser un padre de familia preciosa. Sí, sí, me lo dijo como hace años y lo tengo ahí como Dios me llamó en ese momento. Cuidado. Dios te llamó en ese momento a ser padre porque sentiste este, como un gozo de estar con niños y que sentías esto como que ibas a estar con niños. Cuidado. Porque tú no puedes basar una vocación en una experiencia así espiritual y decir que sí, aquí me ha hablado Dios. Cuidado. Eso puede ser una falsa espiritualidad. La Santa Teresa hablaba mucho de eso. Que hasta empezaba a hacer gestos al Señor, porque su director espiritual dijo, mira, si está apareciendo el Señor, para probarlo, tú haz unas tonterías. No sé qué sería. Y hacía ahí tonterías al Señor. Y el Señor, viéndolo, dijo, esto me ha agradecido más que cualquier otra cosa, porque has obedecido. O sea, te has sometido a un director espiritual. Otro ejemplo. Hay algunos que están apasionadamente enamorados del mundo. Que hay que amar el mundo, pero apasionadamente. Es una espiritualidad. Pero bajo de este amor apasionado al mundo, que sí, yo es que tengo que amar al mundo, que Jesús amó al mundo, ahí entran muchas cosas, muchos peligros. La moda, por ejemplo, yo tengo que seguir la moda, porque si no, yo destaco y soy un bicho raro, y ¿cómo voy a evangelizar al mundo si destaco y si soy raro? De acuerdo, está bien, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estás siguiendo la moda? ¿Y hasta qué punto te está controlando la moda? Yo tengo un problema muy grande ahora en la parroquia, que las personas entran tardísimo a la misa, pero tardísimo. O sea, yo medio homilía y de repente empieza a fluir gente. Y me han dicho que llevan 10 años así. Mi parroquia tiene dinero, vamos, no tiene problemas en ese sentido. Pero a mí me llama la atención que la gente nuevamente que entran tarde son las mujeres mejores arregladas, las más guapas, que tienen ahí todo pintado. Yo no sé si es coincidencia. O sea, ¿por qué tienen que...? Que está bien. ¿Por qué tiene que ser? O sea, ¿por qué tienen que entrar tarde esas? ¿No sería que a lo mejor el marido, que los hombres somos puntuales, por lo menos queremos ser puntuales? No sé si las mujeres tenéis este concepto de... O sea, que la misa a las 12:30, yo estoy ahí a las 12:20, normal, ¿no? Yo no sé si es mi mentalidad, pero yo, normal, si llego ahí, con tranquilidad, estoy ahí, tengo 10 minutos... Calma. No, no. Entran ahí en la homilía, así como si nada. aquí estamos en la misa, ¿no? Y yo, mira, es que no hay nada que me pone más nervioso que eso. Estás ahí como... Me da ganas de decirlo ahí mismo, que seguramente tu marido estaba ya esperando en el coche. Ya, listo. Los chavales también. Y tú en el espejo. Tan tranquilamente. O sea, yo doy gracias por mi vocación. En muchas veces... La verdad, o sea, la paciencia. Si, mira, si tú estás ahí y dices, vale, ya está bien, vale, ok, una misa muy solemne, te vas a poner solemne. Pero domingo tras domingo, y este pobre ahí como muerte la paciencia, ya no da el claxón porque no hace nada. Y entran ahí y, venga, ya podemos ir, y dices... Y entran ahí y nada, tan tranquilamente. Esto iba, claro, por la mora. Vamos a ver, vamos a examinarnos ahí. Hay otros que dicen, pues yo tengo una cruz, yo estoy sufriendo mucho. Igual el Señor me ha dado una cruz así muy pesada con mi situación. Es que sí sufro mucho, es que eso es impresionante. Gracias, Señor, es que yo, como el cireno, yo contigo. Vamos juntos con esta cruz. Y va, sí, día tras día, y mi espiritualidad, como casi San Juan la Cruz, porque yo también lo sufro, estoy ahí cargando. ¿Cuánto sufro? Es impresionante, pero bueno, lo ofrezco, porque es mi cruz. Cuidado. Porque él también dice que eso entra en una falsa espiritualidad, porque si tú paras, te sacas de su situación, que la verdad es que estamos bastante bien aquí. Mira que en esos días hay hermanos nuestros que han sido crucificados. Yo digo crucificados, no en el sentido como han sufrido, que han sido crucificados. Porque para un cristiano en el Oriente, vivir su fe cristiana implica mucho. Entrar y llenar una iglesia, preciosa, pero sabiendo que pueden cerrar la puerta y quemarla, sabiendo que es una realidad. O pueden entrar ahí, fusilar a todos. ¿Qué tipo de cruz tengo yo? ¿Mi marido me pega? ¿Me trata fatal? ¿O tengo un marido que más o menos? Y aún así es que sufro mucho con él. Hay que examinar la realidad, andar en la realidad y saber cómo es mi condición, y eso entra. Yo he dicho antes lo de la naturaleza humana, eso es que no sé rezar, y a mí me cuesta. La naturaleza humana, mira, si tú no estás durmiendo 8 horas, si no estás comiendo bien, si tienes más de 2 horas de tiempo libre, ocio, no creo que lo tengáis, no creo, hay que examinar antes esos aspectos, porque si tu vida humana, la naturaleza humana, todo eso, si no estamos cuidando, eso va a afectar tu vida espiritual. Es que no vamos a pensar que si tengo una alta vida de oración y yo me uno con el Señor, precioso, pero luego pego un atracón ahí en la comida y luego duermo 1 hora y media, siesta. Hay un desorden a la hora de dormir y levantarme. Tu hora de dormir, la hora que te acuestas por la noche, tiene que ser una cosa fija. Tienes que fijarla, no puede ser una cosa al azar que va cambiando. Eso es peligroso. Porque si empiezas a perder sueño, nosotros estamos, ¿sabes? Somos hechos de carne y hueso. Si tú no estás dando a tu cuerpo sueño y la alimentación necesaria, tu oración no va. Decía Santo Tomás de Aquino, que me gustaría encontrar la cita, yo es que lo escuché en seminario, me llamó la atención, y no solo le cito en esta cosa, también tengo devoción a Santo Tomás de Aquino, pero dijo, cuando una persona viene a él con así muchos problemas y depresiones, y dice que creo que estoy en la noche oscura que nunca acaba, es tremenda. Santo Tomás dice que hay ciertos casos cuando tienes que mirar a la persona y decirle, mira, vuélvete a casa, cómete un buen beefsteak, sea ahí bien gordo, con salsa, lo que quieras, un buen vaso de vino o dos, si hace falta, y luego vuelves a hablarme de tus problemas. Porque dice que muchas veces no estamos tratando bien el aspecto humano, natural, y estamos poniendo todo como si fuera una cosa espiritual. Es que somos humanos, tenemos cuerpo, y tenemos cuerpo que también tenemos que cuidar. Y no solo se cae sobre este de una espiritualidad falsa. En el tema de mi vida espiritual, mi vida con el Señor, en primer lugar, yo tengo que cambiar cómo estoy viviendo mi vida en la realidad, cómo estoy con mi vocación. La mayoría aquí estamos, vamos a decir, matrimonios. Tu vocación es tu marido, tu vocación es tu mujer, tu vocación son tus hijos. Si hay una persona que dice que sí tengo mi vida espiritual y esas cosas no entran, eso no es de Dios. Porque Dios te ha puesto con tu marido y con tu mujer y con tus hijos y te ha dado esa vocación, y ahí es donde entra tu vida espiritual. Cuando uno se retira y se empieza a rezar horas solo en su celda, no está haciendo sus obligaciones en casa, ahí tiene que saltar alarmas, porque hay algo que va mal, hay algo que no va. Cuando no hay tiempo de estar en familia, ahí también tiene que saltar las alarmas. Yo voy a acabar ahora con este último, vamos, como una exhortación. A mí me llama mucho la atención que las familias de hoy están por el suelo. Que la misma Virgen dijo que en los últimos tiempos la batalla final va a ser sobre la familia, y que se ve. Los niños están en el judo, el inglés, el baile rítmico este que tiene tanto éxito. Luego, la catequesis se hace como una de las otras actividades. Los padres te dicen que es que no tengo calidad de vida. Los dos trabajando, los niños por un parte, por otro. Vuelvo a casa y no me sorprende que le dan el tablet, mamá tablet, al niño. Es que no me sorprende. Si en realidad es que no tengo nada, yo no puedo dar nada a ellos. Si yo lo único que puedo hacer es descansar porque estoy machacado. No hay familias. Pero si yo, siendo cristiano, otro Cristo, si yo tomo en serio mi vocación, que soy otro Cristo, eso es un cristiano, y si yo no estoy dispuesto a cortar con cosas muy concretas en mi vida, yo voy a perder mi familia. Voy a perder mi familia, así de claro. Yo voy a perder mi familia, y mi familia, el mundo le va a comer enseguida. Actitud de santa sobriedad. ¿Qué es? Pues yo, sabiendo mi condición, que no soy puramente humano, yo no voy a dar tampoco un respeto así ingenuo a la naturaleza humana, voy a tomar control sabiendo de lo que soy hecho. También soy espiritual, pero tengo que tener una espiritual sana, y voy a llevar eso adelante. Y si tengo que cortar con cosas en mi familia, lo voy a hacer, porque nosotros estamos perdiendo una batalla crucial. Y si nosotros, los católicos, estamos viviendo igual que ellos, hay algo que falla. Entonces yo tengo que estar muy dispuesto a cambiarme y tener este equilibrio, esa serenidad y este realismo, que yo vivo en la verdad, no exalto ni bajo, es que vivo en la realidad.